siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, va a continuar con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando, pero a la vez conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me va a acompañar, por supuesto, como hasta ahora, Álvaro Alba. Él es el productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Juntos vamos a ir presentando para ustedes y con ustedes las entrevistas, testimonios y recuerdos, anécdotas y hasta canciones religiosas de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
Y hoy, José Alfonso, vamos a tener más canciones que nunca. Es que hoy estamos presentando la historia de la coral cubana. En Miami, ellos tuvieron su primera presentación en la iglesia de San Michael en febrero de 1963. Y en Cuba, antes, Carmen Riera había formado la Coral Juvenil Cubana. Y al salir al exilio, volvió a montar un coro, esta vez en esta ciudad exiliada.
Los jóvenes de las Dominicas Americanas y de los colegios de las Salles tenían un coro separado cada colegio. Y cuando se graduaron, decidieron unirse esos mismos jóvenes y formaron lo que se llamó la Coral Juvenil Cubana, que participaba en Cuba en todas las actividades religiosas y también culturales. Carmen Riera trae su coral cuando yo emigro, yo con ella, yo soy el esposo de Carmita, y vinimos los dos en el año 1962, en el mes de octubre. Y ella, desde que llegó, ya tenía su inquietud de quería formar de nuevo la coral cubana. La coral cubana se llamó cubana entonces porque ya no eran tan juveniles, era un poquitico más avanzada la edad, y cambiaron de nombre de la coral juvenil cubana a la coral cubana. Carmita empezó a reclutar gente de las distintas, antiguos miembros de la coral. Empezó también a conseguir miembros de la agrupación católica, de las congregaciones marianas, personas que eran católicas de formación que podían ayudarla en su labor, porque la labor primaria de ella era que ella decía: nosotros cantamos para Dios. Y por eso se formó la coral cubana en Miami. Y Carmita lo que formó en la coral cubana fue una cosa que se llamó familia. Y todos los miembros de la coral no solamente teníamos el tiempo de ir a cantar, sino tenían el tiempo de estar unidos en otras actividades de bailecitos pequeños y de cosas de que nos reuníamos. Y se formaba una familia que era la que participaba. Y eso ha durado, porque las familias no se destruyen, las familias se preparan y se construyen.
Algo curioso es que en cuanto se organizan, comienzan las actuaciones fuera de Cuba.
Bueno, las primeras actuaciones, tan pronto como ella llegó, ya logró un grupo y empezaron a cantar en el colegio, en la iglesia de San Michael. Y ella en el colegio también formó otro coro de niños. Pero empezó a crecer la coral y después de estar cantando en la Navidad, ya el grupo era mucho mayor y en el año 1963 es cuando se abre al público de verdad la coral cubana cantando en el Bedford Park Auditorium la misa por el fallecimiento del presidente Kennedy, que la vino a oficiar el cardenal Cushing. fue maravillosa porque da la casualidad que un grupo muy entusiasmado que querían participar y como siempre Carmita era muy estudiosa de sus actividades y hacía siempre un buen trabajo. La iglesia en ese momento descubrió un grupo de jóvenes que podían ir a cantar a cualquier lugar que ellos quisieran con una llamada de teléfono. Y así empezó a la actividad del coro a hacer todo tipo de cosas en los Estados Unidos.
En la década de los 70 se integra a la coral cubana Conchita Gutiérrez Cuesta.
En el año 1970 me gradué de la universidad y en aquel entonces yo tocaba guitarra y una compañera mía de high school, Teresa Fernández Oneira, que es autora, me llamó. Ella estaba tocando guitarra para la coral cubana y que les vendría bien otra persona que tocara la guitarra. Y entonces me acuerdo que fue para las fechas de Navidad que se estaban preparando las canciones, cuando yo fui por primera vez a uno de los ensayos en el auditorium o la cafetería de St. Peter y St. Paul. Y fue así mi primera experiencia con la coral, pero no cantaba, simplemente tocaba guitarra. En realidad cantábamos de todo un poco, cantábamos tradicionales americanas, inclusive cantábamos Silent Night en alemán, una vez la cantamos, y por supuesto muchas de las canciones tradicionales españolas y cubanas también. Casi siempre Carmita era la que nos avisaba a nosotros dónde íbamos a cantar y las canciones que se iban a cantar y por lo tanto que las practicábamos. Yo sé que a ella le gustaba mucho, sobre todo en las fiestas de Navidad, llevar a la coral a cantar en alguna iglesia pobre que no tuviera coro, que algunas veces no tenían ni siquiera un piano o un órgano el día de Navidad. Vaya, para mí eso era una obra muy bonita y una cosa muy típica de Carmita, siempre pensando en los demás y congregaciones que no tenían coro ni nada y traerle un poco de alegría de Navidad.
Arbolito, arbolito, campanita, se pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, camino de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey.
Carmita era una mujer muy generosa. Su lema es: nosotros cantamos para Dios. Y eso es lo que la guió a ella durante todos los años que yo la conocí, inclusive hasta cuando falleció. Siempre cantar trayendo el mensaje de Dios y de Jesucristo.
Y nosotros estábamos muy claros en el mensaje que teníamos que dar de Jesucristo. Y Carmita era excepcional en la aplicación de esas cosas. Ella siempre en todas sus presentaciones tenía la conducta de la mayor calidad posible, espiritual y moral, en sus presentaciones.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La coral cubana han estado presente en la misa del 8 de septiembre regularmente.
Carmita siempre ha procurado cantar canciones nuevas a la Virgen para que se conozcan las canciones. Y ella, todas las actividades del 8 de septiembre, siempre introducía nuevas canciones que le producían a la gente mucha satisfacción porque eran canciones conocidas que no las habíamos cantado antes. Yo me recuerdo porque era un lugar especial, que era el estadio, el Marine Stadium. Llegaba muy emocionalmente la Virgen en un barco y se veía, como era no un lugar cerrado, en lugar abierto, y estaba al lado del mar, y venía la Virgen en un barquito y inspiraba muchísimo las canciones. Ahí también con ella cantaban muchos seminaristas que en aquella época que se unían al coro.
Igual que para cualquier otro concierto, Carmita escogía las canciones, las practicábamos. Para nosotros era, vaya, uno de los grandes eventos, poder cantar en la Misa de la Caridad.
Según José Luis Riera, Monseñor Agustín Román apoyó en todo momento a la coral cubana.
Agustín Román públicamente lo decía. Esa es la coral más linda que hay en Miami. Claro, como es natural, Carmita era una mujer que le decía a todo que sí a Monseñor Román cada vez que él quería hacer alguna presentación. Por ejemplo, él iba a la cárcel a decir una misa, llamaba a Carmita para que ella fuera con él y cantara el coro allí en la cárcel. Y la verdad que el espectáculo en la cárcel le conmovía a muchos miembros de la cárcel y le ayudaba al Monseñor Román. Una vez ella quiso ir a la cárcel al ver a Monseñor y le dijo a Monseñor que ella quería terminar con el coro porque la estaban volviendo loca. Y el Monseñor le dijo, ay, Carmita, si tú supieras, cada vez que tú has ido a cantar a la cárcel, hay cantidad de jóvenes allí que me han venido a decir que la música que tú cantaste les conmovió y lo ayudaron a convertirse al catolicismo de nuevo. Yo he tratado desde que ella falleció en el año 2011, el día 8 de diciembre, qué casualidad, que ella le cantaba todos los conciertos a la Virgen en diciembre y ella vino a llevársela el día 8 de diciembre. Yo quiero que la coral continúe porque yo creo que es un mensaje que todos tenemos que dar a los jóvenes de hoy en día, que lo más importante de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, que es el que viene a estar con nosotros después de haberlo estado esperando durante mucho tiempo. Y ya que está con nosotros, lo debemos de acoger en nuestro corazón. Y nosotros, todas las Navidades, cantamos villancicos que son el reflejo de todas las actividades que relacionan al hombre con Jesucristo, de niños chiquiticos que viene a nosotros a entregarse para nuestro bien.
La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la Fundación Padre Félix Varela. Se inició en el exilio, al inicio como un comité preparatorio a mediados de la década de los 80 para recordar el 200 aniversario de su natalicio, recuerda a Jorge Sosa, uno de sus fundadores.
La base del sello y la base del comité del Bicentenario es culpa de mis hijas. Todos los meses yo le hablaba algo de Cuba a mis hijas. Y primero me tropecé con el Bicentenario, llamé a Monseñor Román, y de ahí salió el comité con el padre Esteve, que hoy es obispo de San Agustín, como el coordinador. Y durante esa actividad, eso será en el año 1996, muchas ideas se presentaron ante el comité de proyectos, como el High School que hay aquí, Félix Varela, como el monumento que está aquí en la biblioteca de West Kendall, etcétera, etcétera. Y uno de los proyectos fue que se me ocurrió a mí, lo del sello, porque estaba buscando sellos para interesar a mis hijas en la filatelia. Entonces vi un sello honrando a un cacique indio y dije, mira, sería una buena idea que el Correo de los Estados Unidos honrase a Varela con todo lo que hizo en Nueva York, que básicamente él fue el Martin Luther King de los irlandeses. Y entonces ahí comenzó la idea y entonces la presenté ante el comité. Ahí estuvimos 11 años batallando. Yo escribía carta a todos los senadores, todos los representantes del Congreso norteamericano de Tallahassee. Yo me puse en contacto con toda la organización irlandesa que yo me enteraba, el cardenal O'Connor, etcétera, etcétera.
Devotos y admiradores del padre Varela crearon en Miami una fundación para divulgar su historia. Peregrinan a San Agustín, donde murió el prevístero, y lograron que se imprimiera su imagen en un sello postal de Estados Unidos.
La idea de tener un sello con la imagen del presbítero no tuvo éxito en sus inicios, Álvaro.
El proyecto se presentó 3 veces ante los trustees y 3 veces fue rechazada. Entonces me dijeron, mira Jorge, una vez que se rechaza ya por tercera vez un sello, no lo vuelven a considerar. Pero, gracias a Dios, se eligió a Reagan y Reagan tenía un amigo en California que era médico. que lo puso en la junta de trustees de los correos de los Estados Unidos. Y ese año del 96-95, a él lo hacen el chairman. Y lo como yo tengo entendido, él llamó una vez a la ermita y daba la casualidad que la secretaria de Monseñor Román era la hermana de él. Y él llamó y le dijo, fulana, a Monseñor Román le interesa el sello. Y ella dijo, ¿cómo no, chico? Pues sí, el sello no estaba en la lista, porque los filatélicos cubanos, cuando se les dijo, va a salir el sello de Varela, enseguida buscaron la lista de lo que se había anunciado. Y dije, pero esto no está aquí, esto no es verdad. Gracias al doctor Del Junco de California, se logra el sello.
Varias son las tareas de esa fundación, dice Francisco Müller, su actual presidente.
Una de mis actividades en la fundación fue publicar un boletín que se llamaba Ecos de Varela. Empezó en el 1991 y hasta el 2011, que el que emplanaba el periódico Rogelio de la Torre, nuestro fallecido presidente, pues ya no lo hacía y no se ha publicado más. Se publicaron 20 volúmenes, cada año dos volúmenes. Y realmente es una joya porque ahí tú puedes leer toda la historia de la fundación. Se publicaron los eventos, un resumen de las peñas varelianas.
Monseñor Agustín Román entonces informa a los fieles y al servicio postal que hizo el resto.
Me acuerdo que estábamos Regina y yo, las niñas, en una misa en San Quieran, enfrente a la ermita, y daba la casualidad que Monseñor estaba dando la misa. Y raro, Monseñor hubiese salido hacia mi derecha, pero esta vez salió a la izquierda, vino por el pasillo, se paró en el banco que estaba y me dijo, Jorge, aprobaron el sello.
En San Agustín y otras ciudades de Estados Unidos se presentó el sello.
Y entonces en agosto primero se devela en San Agustín y después en septiembre 15 se hizo la presentación formal del sello aquí en el Biltmore en Coral Gables. Y a mí me parece que eso fue muy exitoso porque aquello se arrebató de gente y creo que se vendieron una cantidad récord de sellos tremenda. Después, al otro día, de ahí salieron. Yo no fui, iban a Puerto Rico. El doctor De Junto iba para Puerto Rico. El año pasado me enteré que en Tampa, en el Club Cívico Cubano de South Tampa, se mostró el sello ese también. Sé que en Nueva York tuvieron dos o tres lugares. Yo tengo una placa de un lugar al norte de Nueva York. Y si usted va a la Iglesia de la Transfiguración, usted va a ver ahí fotos de cuando presentaron el sello. Es el único cubano que está honrado en la filatelia norteamericana. Y creo yo que es un honor muy merecido. Ha habido, me imagino se pueda decir que hay mucho olvido en la historia de Cuba y hoy en día hay mucha tergiversación por el régimen actualmente en Cuba, que lo tergiversa todo. Yo me sentí, me siento y me sentiré siempre muy honrado de haber participado en ese esfuerzo.
Sosa compara la labor de Monseñor Agustín Román con la vida del prevístero Varela en Nueva York.
Yo tengo que decir que gracias a él es que yo me empapo más de Varela, porque cuando yo le voy con la idea del Bicentenario a Padre Román, él me da el libro de los Macarios, que es una biografía escrita por dos irlandeses sobre el Padre Varela en inglés, que la Fundación después, hace varios años, la republicó en español. Y ahí yo me empapo en la labor que él hizo por arriba, porque es mucho más de lo que hizo Varela en Nueva York, no solamente a favor de los irlandeses, a favor de los italianos y otros grupos minoritarios. Para mí, Monseñor Román es la continuación de Varela, porque más cubano, más religioso, yo no conozco a nadie aquí en el exilio. Y siempre mantuvo a Cuba, no se vendió, no se dejó tergiversar y no se mediatizó.
Yo diría que Monseñor Agustín Román fue el promotor. A él le sucedió que un joven le preguntó sobre el periódico de Varela, El Habanero, que publicó estando exiliado aquí ya en los Estados Unidos. Y Monseñor confiesa que él no sabía nada. Y se tuvo que empapar de qué cosa El Habanero, y tanto se empapó que hasta descubrió uno de los volúmenes que no se conocían. Y ahí empezó él a promover el estudio del padre Varela, las peregrinaciones dos veces al año al cementerio Tolomato, a San Agustín, donde murió el padre Varela en el siglo XIX. Ya sabemos que ahora está en la aula magna de la Universidad de La Habana. Pero ese fue el gran movimiento de impulso. Yo diría que Monseñor Román nos empujó a todos. El obispo Esteve hizo su tesis de graduación sobre las cartas del Pío de Varela, lo hizo en inglés. O sea, ellas fueron las lumbreras, por así decirlo.
La labor de Monseñor Esteves en el Comité Valeriano primero y después en la Fundación ha sido ejemplar, y esto lo dice el propio Francisco Müller.
Esteves hizo su tesis de graduación sobre las cartas del Pío de Varela, lo hizo en inglés. O sea, ellas fueron las lumbreras, por así decirlo, que empezaron y después siempre siguieron dándonos ánimo a las publicaciones. El Ecos de Varela le encantaba a Monseñor Román. Fíjate que el nombre lo dice todo, ¿no? Ecos de Varela, para dar a conocer su vida y sus ideas y sus enseñanzas, que esa es la misión.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
También hoy hablaremos de la imagen de la Virgen de la Caridad que está en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en la capital estadounidense.
La imagen es obra del escultor cubano matancero Manuel Rodulfo Tardo, quien ganó un concurso para realizarla.
La imagen es de tamaño natural, hecha de mármol de Carrara sobre una base de mármol verde, en la cual se puede leer la frase «Yo soy la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba».
En aquel entonces, el Monseñor Armando Jiménez Rebollar laboraba en la arquidiócesis capitalina. Él fue el encargado de organizar la salida de Cuba de la imagen de Nuestra Señora, que se encuentra en la Ermita de la Caridad, aquí en Miami.
A través de colectas, rifas, zarzuela y otros medios, se logró recaudar el dinero para hacer la imagen, que fue bendecida en celebración por Monseñor Bosa Masvidal y Agustín Román en septiembre de 1977.
José Marrozos, un cubano exiliado residente en Nueva York, semanalmente iba al estudio del artista para dejar constancia gráfica del desarrollo de la obra. Su hermana Carmen Carbonero atesoró esas diapositivas, que son más de 100, Álvaro.
Mi hermano, él vino en el año 60, llegó aquí a Miami, él se fue a Nueva York. Él trabajó allí en Tan Magazine. Él era religioso, pero a él le gustaba mucho investigar, mucho, mucho investigar. Entonces, él hace amistades allí y conoce al señor Tarlo. Y todos los sábados ellos se reunían para hacer la... Iba tomando la impresión según él, iba trabajando. Esa Virgen la llevaron a... Cuando la terminaron, la llevaron a Washington. Entonces él me cuenta de la... La llevaron, la, lo que hicieron de la peregrinación, de... Y después yo fui y la iglesia es maravillosa, sí.
Lo que fue en un momento un hobby de José Marrozos es hoy en día testimonio histórico de la fe de los cubanos exiliados.
Ese es un hobby de él, guardar todo lo que tiene valor. Él lo va coleccionando en álbums. Ya le digo, por eso yo le hablé de él, porque si él era así, sería para dejarlo para la posterioridad, yo no sé. Que él lo puso en un álbum, lo coleccionó. Él hablaba mucho, se sentía muy orgulloso. Porque yo tuve una tía en Cuba, que ella era muy devota de la Virgen, y todos los 7 de septiembre ella abría la puerta de la casa y todo el mundo iba a esperar a la Virgen. Déjeme decirle, los Keys de la Gran Vía, que en Cuba eran muy famosos, ella durante el año, ella le iba poniendo sus monedas y reuniendo, y ese día ella abría las puertas, compraba su qué y su bocadito, y los vecinos venían a festejar en la casa con un radio.
Hasta aquí llegamos por ahora en este 7º programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami. Pero aún hay más, porque hablaremos en próximos programas de la creación y rol del exilio cubano en su desarrollo. Muchas gracias.
Cuerpo y sangre, vino y pan, tú lo
valientes por nuestra fe. Tú nos llamaste a la caridad, a la esperanza y a la unidad.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. En la apacible villa de Remedios, Cuba, a principios del siglo XX, surgió un hombre cuya llegada desencadenaría una serie de misterios que perduran en la memoria de su gente hasta nuestros días. Alta y delgada figura, con ojos penetrantes que parecían escudriñar los secretos del alma, el doctor Jorrín pronto se convirtió en un enigma para los habitantes del pueblo. Se decía que solo salía de noche, envuelto en el misterio de su coche de caballos, con las cortinas siempre cerradas. Su morada era una imponente casona colonial en las afueras, rodeada por una cerca cubierta de enredaderas y protegida por piedras especiales de rayo, conocidas por sus propiedades esotéricas. Dentro de aquel hogar sombrío, el doctor Jorrín practicaba la medicina convencional, pero también se rumoraba que realizaba consultas espirituales y poseía conocimientos profundos de la brujería y la magia. Se decía que podía hablar con los muertos y que contaba con la compañía constante de dos enormes perros negros que parecían más guardianes que simples animales. El doctor Jorrín vivió en Remedios hasta su fallecimiento en 1970. Su funeral fue un evento discreto y envuelto en un velo de misterio, organizado por su hija y con poca asistencia. Pero la verdadera intriga comenzó después de su muerte. El cadáver del doctor Jorrín desapareció misteriosamente del cementerio local, alimentando las especulaciones sobre su poder y su conexión con lo sobrenatural, incluso más allá de la vida. Hoy en día, junto a la vieja casona del doctor Jorrín, se yerguen una ceiba y un alto pino, árboles que él mismo plantó, según cuentan las leyendas. Entre sus raíces se dice que reposan conjuros y encantamientos que mantienen vivo el legado de este enigmático médico y su fascinación por el poder de lo sobrenatural. La historia del doctor Manuel Delgado Jorrín sigue siendo una de las más intrigantes y cautivadoras en la rica tradición popular de Remedios, donde la realidad y la leyenda se entrelazan para tejer el relato de un hombre cuya vida estuvo marcada por el misterio y la fascinación por lo sobrenatural. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.